En esto pensar. Al micrófono ahora, con un mensaje contemporáneo, nuestro amigo don Mariano González.
Carlos Darwin, imaginación prolífica. Amigo nuestro, usted habrá sentido mencionar la frase generación espontánea. La misma ha estado en boga por mucho tiempo. Se trata de una teoría tenida por científica y que desafortunadamente mucha gente abrazó en el pasado y todavía abraza con la fuerza de una religión. La generación espontánea o abiogénesis propugna que la vida en el planeta Tierra emergió espontáneamente a partir de la materia inerte. Por materia inerte se entiende que la materia carece de actividad y movimiento propio. De acuerdo con esta teoría, la vida supone haber emergido del polvo de la Tierra, o quizás de un palo o de una piedra. Pero los sonados experimentos científicos de Louis Pasteur, Ferdinando Kohn y Juan Tyndall se encargan de sepultar la teoría de la regeneración espontánea en el Museo de la Historia Natural. Aunque usted no lo crea, este es el mismísimo camino que toman vez tras vez las propuestas teorías científicas que hoy son y mañana quedan obsoletas. Lo que se acepta hoy como verdad científica, mañana no lo es. Lo que es hoy teoría, mañana es utopía. Las teorías así llamadas científicas adolecen de tantas fallas y lagunas que invariablemente necesitan refinamiento, calibración, revisión y por último necesitan hasta reemplazo. Todo lo que una teoría necesita para colapsar es el desafío de una nueva vertiente que tenga una píldora un poquito mejor dorada. Carlos Darwin, naturalista inglés, electrificó el mundo en el siglo XVIII con su libro El origen de las especies por la selección natural. Según el darwinismo o darwinismo, todos los animales y plantas que ahora existen descienden de organismos más simples y rudimentarios, tal vez de una gotita de protoplasma o de una célula informe. Los seres vivos se han ido modificando gradualmente, de generación en generación. Los cambios o mutaciones continúan todavía, aunque algunas formas antiguas de vida ya hayan desaparecido. Sometidos a un inexorable y constante proceso de mutaciones o cambios producidos por la acción de los obstáculos y las variaciones con que los enfrenta el medio en que viven, las especies suponen ir produciendo especies nuevas y solo sobreviven aquellas que se adaptan a las nuevas condiciones ambientales. Según los evolucionistas, una vez fuimos un protozoario unicelular que evolucionó en gusano. Al gusano le nacieron aletas y agallas y se volvió pez. Luego desarrolló patas y pulmones, volviéndose un anfibio que eventualmente se transformó en reptil y más tarde echó alas y se convirtió en un pájaro. El pájaro luego sacudió las plumas y echó pelos, convirtiéndose en mamífero. Este mamífero se paró en dos patas, se dio golpes en el pecho y se proclamó campeón, como lo hacía el gorila King Kong. Luego desarrolló conciencia de sí mismo, inteligencia y poder de elección, y a tumbos y topetazos llegó finalmente a ser lo que usted y yo somos, hombres. La Biblia desconoce el proceso evolutivo y en contraste narra el proceso creativo de todo lo que existe en el universo. Da un recuento histórico del origen de las especies, incluyendo la del hombre. Sin ambages, la Biblia pone en evidencia el genio y la mano creadora de Dios. el recuento bíblico difiere abismalmente de los sofismas evolucionistas. Establece elementos creíbles de mayor solidez. En consecuencia, apela a una inmensa mayoría de la gente pensante, de los seres racionales alrededor del globo. Dice la Biblia: Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note, amigo de la radio, el énfasis que hace la Biblia sobre el concepto de semilla, de árbol de fruto según su género, de seres vivientes según su especie. Simiente, semilla, género, especie son palabras claves en este análisis inspirado. La Biblia destaca la perpetuación de las formas vivas según su semilla, o su género, o su especie, y no por supuestas mutaciones. Ignora la noción sillar de la evolución o mutación de una especie en otra. Si la evolución va a ser considerada viable, tendrá entonces que responder con hechos concretos a preguntas como esta: ¿por qué existen todavía millones de especies diferentes y separadas entre sí la una de la otra? Tanto las especies animales como las vegetales siguen reproduciéndose sin interrupción ni cambios de nota en sus cualidades y en sus características constantes. La presencia actual en el mundo de millones de especies tradicionales desmiente la noción de la selección natural, que sólo sobreviven las especies nuevas evolucionadas que hayan logrado adaptarse al mundo hostil que las rodea. Hay millones de fósiles de animales en el planeta, sin embargo, ningún evolucionista ha podido jamás presentar un solo fósil en transición de una especie a otra para que pruebe con ello la mutación. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque simplemente no existen dichos fósiles. Porque no existen dichos fósiles. Porque nunca tuvo efecto la mutación de marras. Hay otras preguntas que la evolución no puede contestar. Por ejemplo, ¿por qué es que no podemos cruzar una ardilla con un gato? Simplemente porque no funciona. No funciona porque no son de la misma especie. Desde que el mundo es mundo, los gatos se han reproducido como gatos y las ardillas como ardillas. Eso es lo que dice el Génesis de la Biblia. Según su simiente, según su género, según su especie. Y de ahí nadie lo zapea. En el caso del logrado cruce entre el caballo y el burro, nótese el producto, un híbrido, el mulo. Como el mulo no tiene semilla propia o género propio, no puede reproducirse. En él se estanca su especie y no hay evolución, no hay mutación, no hay reproducción posible más allá del mulo. Pero no dejemos tampoco que el humo del debate empañe nuestros ojos, ni el ruido de las teorías pseudocientíficas obturen nuestros oídos. Mantengamos el foco en lo que es básico y volvamos a la carga preguntándole a la evolución. Si la teoría de que todos vinimos de formas primitivas unicelulares es cierta, entonces, ¿de dónde salieron esas células vivas originales? ¿Por generación espontánea? Pasteur y sus experimentos ya dieron muerte a eso de generación espontánea hace muchos años. Meses atrás, Reprodujimos en el boletín Hay Más de este ministerio un gracioso articulillo anónimo. En muy cortas palabras, este seleccionado habla con grande elocuencia. Por venir al caso, lo comparto ahora con usted, amigo radio oyente. Su título es ¿Te lo dijo tu profesor? Y el artículo reza de esta manera: mi sabio profesor nos enseña en clase que nada tiene significado, que no existe el destino, ni hay propósitos en la vida. Dice que tuve mi origen en la espuma, y que una vez fui protozoario, que entonces llegué a ser amiba y luego renacuajo. De ahí me convertí en pescadito, en ave, en mono macaco, y por fin evolucioné como todo un ser humano. Homo sapiens, finalmente. Y sigue diciendo el articulillo: esto es lo que me dijo mi profesor, y ahora, como un loro parlachín, te lo repito a ti. Fui renacuajo, dando leves señales de vida, luego un sapo saltante con el rabito metido para adentro, luego un gracioso monito sobre un árbol de bananas, pero ahora, mijito, soy nada menos que todo un profesor doctorado en filosofía. ¡Tonterías! ¡Especulaciones! ¡Fiebres de la imaginación! Teorías que se externan para el consumo y coqueteo de un enorgullecido intelecto humano. Su duración, sin embargo, es transitoria, y su destino, la sepultura en el tiempo. La teoría de la evolución no resiste la prueba ácida de los siglos ni el análisis crítico de la historia. La Biblia, en contraste, ha permanecido incólume, paréntesis, sin daño, inmutable, paréntesis, sin cambios, por milenios y milenios. Para siempre tu palabra, oh Dios, en los cielos, dice el salmista. ¿Por qué? Porque su mensaje y su autor son eternos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es, amigo mío, la palabra que por el Evangelio les hemos anunciado a ustedes. Amigo radio oyente, se necesita una fe más grande que el espacio sideral para creer las fantásticas suposiciones de la pseudociencia, o la así mal llamada ciencia. En cambio, solo se necesita una fe como un granito de mostaza para creer, entender y gozar en plenitud los misterios del reino de Dios, para hacer el mayor descubrimiento que jamás puede hacer un hombre, y es que Jesucristo es su Salvador. Enamorado y casi enajenado, embriagado de admiración por el genio creador de su Dios, el dulce cantor de Israel invitó a su generación y a la nuestra con esta inspirada lírica: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Adorar a Dios, mi amigo del éter, es la mejor opción que como hombres usted y yo tenemos, y la exigencia más elevada a que estamos llamados. En la adoración el hombre encuentra su más elevado propósito, su razón de ser, su sentido de destino. La evolución, por su parte, lo priva y le niega todas esas nobles realizaciones.
Para hacer contacto con este programa, escriba a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.